el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra. Bienvenidos a todos nuestros oyentes en el país y en el mundo, porque recuerden que este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra se transmite las 24 horas del día a través de la internet en la dirección www.cedoh.org. Estamos conectados con el planeta y los temas de la agenda del país. Hoy les proponemos un tema de extraordinaria actualidad, el tema de la cultura política y la campaña electoral. Estamos a 3 meses y medio para la práctica de elecciones generales en el país. 5 partidos políticos compiten para cargos de presidente, diputados, alcaldes y regidores. Hay un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un Registro Nacional de las Personas con una maquinaria dispuesta para el proceso electoral. Hay cada vez más abundante información política e información electoral en todos los medios de comunicación del país. Es oportuno hacer una observación, un análisis a este proceso. Para ello hemos invitado al licenciado Víctor Mesa, es el director del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, en los 25 años de esta organización. Bienvenido nuevamente al programa, licenciado Mesa.
Gracias, Félix. Es un oportuno en esta ocasión abordar un tema que ha adquirido y va a adquirir en los días por venir una importancia cada vez más grande y al mismo tiempo diría yo cada vez más preocupante. Me refiero al rumbo que está adoptando el debate político en la campaña electoral actual. Cuando estamos a escasos 4 meses, digamos, de las elecciones generales, el debate político de la campaña electoral muestra un creciente y alarmante deterioro en su calidad. Esto es, a mi juicio, la característica principal. Ve usted, la aprobación de la nueva ley electoral el año pasado abrió espacios para la esperanza en el sentido de que este proceso electoral sería diferente, que este proceso electoral, aparte de ser más corto, estaría mejor regulado y al mismo tiempo abriría oportunidades para mejorar la calidad de la discusión, para favorecer la presentación de propuestas concretas y para estimular los valores de la cultura política democrática. Esas son las ideas, entre otras, contenidas en el espíritu de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas. Sin embargo, a pesar de que la ley tiene ya más de un año de estar funcionando, vemos que la campaña política actual no refleja el espíritu democrático y de cultura política que contiene la ley. Por el contrario, la campaña política actual, dado el giro que está tomando en los últimos días y dada la tendencia a personalizar los debates, convirtiéndolos en un intercambio de improperios y en una especie de pugilato verbal entre los dos principales candidatos del país, el candidato liberal y el candidato nacionalista. Esto nos indica que la calidad del debate político en Honduras no va para arriba, sino para abajo. No mejora, sino que empeora. No favorece la cultura política democrática, sino que facilita la supervivencia de los viejos vicios de la cultura política tradicional. Cuando los candidatos, los principales candidatos presidenciales, se enzarzan virtualmente en una trifulca verbal, en donde las acusaciones giran en torno a cosas personales, a acusaciones no comprobadas en los tribunales, a insinuaciones, a indirectas, a insultos, a improperios, a ataques contra sus respectivas familias. Yo creo que el país no merece ese tipo de debate político. Creo que Honduras ha avanzado ya lo suficiente en los últimos 25 años de transición política hacia la democracia como para que el electorado exija, demande y reclame de los candidatos un debate político de altura. Es decir, un debate político en torno a propuestas concretas, en torno a ideas novedosas, en torno a soluciones, en torno a políticas integrales, a estrategias de desarrollo. Eso es lo que Honduras espera de estos caballeros que pretenden gobernarnos. No esperamos trifulcas verbales ni pugilatos viscerales que solo sirven para mostrar la poca calidad política de las cúpulas partidarias que están en estos momentos disputando la carrera, por así decir, para alcanzar la presidencia de la República.
Licenciado Mesa, si intentamos escarbar las razones que han producido este deterioro del debate político, en términos en que los principales aspirantes a la presidencia de la República se han puesto al frente de este tipo de debate, lo que cuidan al máximo los asesores de campaña, los asesores de imagen, buscan que sean otros los que asuman el pugilato o la trifulca verbal, pero no las principales cabezas de los partidos. Sin embargo, en este momento los vemos a los dos en esta línea. ¿Qué piensa usted que está ocurriendo?
Es que en realidad yo creo que ninguno de los dos candidatos tiene estrategas políticos a su lado,
¿no?
Lo que tienen son publicistas que se creen estrategas políticos. Aquí hay una confusión muy marcada, Félix. Aquí confunden publicista con estratega político. Y el publicista cree que presentar a un candidato ante el electorado es como presentar un producto ante la clientela. Y por lo tanto diseña estrategias agresivas de mercadeo para vender, dicen, la imagen del candidato. Eso es una solemne estupidez. Eso es una tontería. Eso solo refleja el bajísimo nivel de la cultura política democrática que todavía hay en nuestro país, por desgracia. Un estratega político es el que diseña propuestas, diseña planes, programas, acordes con la cultura política del electorado, pero con miras a elevar esa cultura política, no a degradarla más. Un estratega político en la democracia debe de trazar sus planes de trabajo en función de fortalecer la democracia y no en función de debilitar las virtudes de la democracia, que son la tolerancia, el debate, la reflexión colectiva, el intercambio de ideas, el respeto por la otredad, el respeto por la diferencia, el respeto por la opinión ajena. Pero cuando los llamados o mal llamados estrategas políticos de estos candidatos están empujándolos a la trifulca verbal, parecen esos ayudantes de boxeadores que se sitúan en las esquinas del ring para frotarlos con aceite después de cada round y mandarlos nuevamente a la pelea al centro del cuadrilátero. Esos no son estrategas políticos, eso en el mejor de los casos son vulgares enganchadores, como dicen aquí. Entonces, estamos en presencia de una carencia de estrategia política. Y si no, vea usted, como en la elección pasada el tema de la seguridad fue un tema central en la agenda política y en el debate, en donde al menos uno de los cinco candidatos hizo propuestas concretas en materia de seguridad, que después no fue capaz de cumplir plenamente, es otra cosa. Pero hubo propuestas concretas de políticas integrales de seguridad. Entonces ahora uno de los dos candidatos cree que el tema de la seguridad otra vez le va a proporcionar beneficios político-electorales. Pero esta vez ya no solamente ofrece combatir la delincuencia, esta vez intimida a la sociedad vendiéndole miedo, angustia, pánico, para después ofrecerle protección, seguridad y refugio. Es una estrategia vulgar. No está proponiendo políticas integrales de seguridad. Están proponiendo medidas antidelincuenciales. La pena de muerte, la ley antimaras, el endurecimiento de penas. Todo eso, señores, es bagatela si no está enmarcado en una estrategia general de política integral de seguridad. Y Honduras no tiene una política integral de seguridad. Eso es lo que esperamos nosotros de los candidatos, que nos propongan una política integral de seguridad. Política integral de seguridad, entre otras cosas, quiere decir política de largo plazo, política de carácter estatal, no política gubernamental, quiere decir política de carácter democrático, quiere decir política con participación ciudadana. No hay seguridad ciudadana sin participación ciudadana. Eso quiere decir una política integral de seguridad, política integral que absorba en su contenido las funciones de la prevención, del control, de la represión, de la rehabilitación, del control penitenciario. Eso es una política integral de seguridad. El país no la tiene. Este gobierno ha sido incapaz de proporcionársela al país. Este gobierno se ha dejado absorber por un operativismo policial de carácter antidelincuencial, pero sin el marco de una política general de seguridad. Entonces, lo que esperamos nosotros del señor Lobo, del señor Zelaya y de los otros candidatos es una propuesta concreta de política integral de seguridad, no una tontería discutiendo sobre si esto es bueno o esto es malo, la pena de muerte sí, la pena de muerte no. Eso es estúpido.
Bueno, rescato definitivamente en esto último que ha dicho una comparación entre la actual campaña electoral en el actual debate político en relación al que llevó al presidente Ricardo Maduro al poder. Fue una campaña centrada en escuchar a otros sectores que tenían propuestas sobre temas fundamentales, el de seguridad, educación. Creo que eran como unas 9 mesas en las que se escuchó la propuesta de diferentes sectores, con la campaña actual prácticamente centrada en el tema de la seguridad como un tema en el que usted bien lo dice, concurre nada más un conjunto de medidas policiales, antidelincuenciales. Aquella campaña no produjo miedo, produjo un sentido de participación, incluso a sectores que no tenían relación con ninguno de los partidos en contienda. Esta campaña, en cambio, está produciendo miedo. ¿Eso es un efecto de los publicistas o es algo deliberado de sectores relacionados a los partidos?
Sin duda alguna forma parte de la mal llamada estrategia de publicidad electoral, estrategia de divulgación electoral que tienen algunos de los candidatos presidenciales. Creer que entre más miedo introducen en el espíritu colectivo de la sociedad, más fácil será vender la idea de un puño firme, más fácil será la idea de una mano dura. Honduras no necesita mano dura, Honduras necesita democracia. Honduras no necesita puño firme, Honduras necesita justicia social. Claro, es más fácil mostrar el puño. Sobre todo es fácil mostrar el puño cuando no se pueden mostrar las ideas. Lo que el electorado quiere, quiere ver, quiere palpar, quiere ir, quiere discutir, quiere analizar, son ideas, propuestas. No gestos simbólicos de puños firmes. No gestos simbólicos de ofertas abstractas. Queremos oír propuestas concretas. Queremos debatirlas. En este caso, desde el ámbito académico de la sociedad civil, nosotros demandamos de los candidatos propuestas concretas y los invitamos a discutirlas públicamente para medir 3 cosas. Si son viables sus propuestas, si responden a una base de realismo político y económico, y si son congruentes con los retos y desafíos que enfrenta la sociedad hondureña en estos momentos. Vamos, debatamos con la academia sobre estos temas y ya verán muchos de estos candidatos dados a ofrecernos fórmulas y soluciones rápidas para los problemas. Ya verán cuán vacíos están de la cabeza, cuán carentes de ideas son y cuánto adolecen de capacidad de propuesta para plantear soluciones a los grandes problemas de Honduras.
Esa es la verdad. En algunos círculos, licenciado Mesa, era previsible que el tema del narcotráfico vinculado a las altas esferas del Estado iba a salir en la campaña, que el tema de la masacre de los Horcones vinculada a la familia Zelaya en el pasado iba a salir en la campaña electoral. Quiero que después de esta pausa usted valore cómo estos temas aparecieron en boca de los propios protagonistas de los dos principales partidos tradicionales. ¿Por qué aparecen estos temas y cuál es la tendencia hacia dónde podría evolucionar la campaña centrada en estos temas? Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro, pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, sé libre.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Decíamos antes de la pausa que habían temas previsibles en la campaña, que han aparecido antes incluso que el Tribunal Supremo Electoral autorice a los partidos a hacer campaña electoral. ¿Qué podemos agregar al respecto?
Sin duda alguna eran factores previsibles que podían aparecer en la campaña electoral como elementos nocivos que contaminaran la calidad de la campaña. Estas acusaciones personales que últimamente se han entrecruzado y se han ventilado entre los dos principales candidatos. Vea usted, cuando ellos tuvieron su primer intercambio de ideas, que no un debate, patrocinado por una emisora radial, la impresión general que quedó es que había un ambiente de cordialidad entre ambos, de respeto mutuo y de cierta afabilidad personal que permitía presagiar una campaña electoral más sosegada, menos agresiva y por lo tanto más seria, con mayor contenido. Esos fueron buenos augurios, pero se quedaron en eso, buenos augurios. Pasaron menos de 2 meses y ya la campaña se deterioró, se degradó totalmente. ¿Qué ha pasado entre ese primer intercambio de opiniones que tuvieron en una emisora y lo que está sucediendo? Sin duda alguna aquí han intervenido muchas de las personas que rodean a los dos candidatos, creyendo que al endurecer, dicen, la campaña, al endurecer los ataques contra el adversario, están generando un ambiente electoral más favorable para su propio candidato. En realidad no es cierto. Lo que están haciendo es crispando el ambiente político del país y contribuyendo con ello a la ingobernabilidad y a la inestabilidad política de Honduras. Por lo tanto, al crispar el ambiente celestial, endurecer, como dicen los términos de la campaña, no le hacen un favor a Honduras. Y por supuesto no le hacen un favor a la democracia. Por el contrario, eso significa un retroceso a los peores vicios de la cultura política tradicional hondureña, de la cual queremos salir, de la cual queremos liberarnos para construir una nueva cultura política más moderna, más civilizada, más inteligente y más viable de acuerdo a los nuevos tiempos. Entonces, cuando los epítetos, los insultos, las alusiones personales, las ofensas comienzan a llenar los espacios del debate, es porque las ideas están ausentes, es porque las propuestas no existen. Y a falta de propuestas, a falta de ideas, entonces lleno los espacios con insultos, con ofensas, con puñetazos en la mesa, con indirectas, con calumnias, con improperios indebidos. Eso no ayuda a la calidad política del debate. Eso no ayuda a la democracia hondureña, insisto. Las elecciones, el proceso electoral, debe ser un ejercicio colectivo de cultura política democrática. Debe ser un periodo de tiempo que debemos aprovechar para educar al electorado en los valores de la cultura política democrática. Pero si ocupamos los espacios de la campaña electoral para promover el insulto y la calumnia, la ofensa y la descalificación personal del adversario, eso solo refleja nuestra propia incapacidad para insertarnos en un mundo y en un ambiente de cultura política distinta.
Licenciado Mesa, el partido en el poder, el Partido Nacional, digamos que ha sido más o menos coherente en haber mantenido el tema de la seguridad como el que produjo opción electoral al presidente Maduro, y para haber mantenido durante estos 4 años, pues bien ocupada la policía, y además de haber provisto de el discurso al candidato del Partido Nacional para continuar en esa misma línea. En eso menciona la palabra coherencia. Sin embargo, la oposición, y no solamente el Partido Liberal, como que ha sido incapaz de hilvanar un discurso, en colocar un tema, en elevar una propuesta que contrarreste este tema instalado en la estructura del Estado.
Es correcto. El candidato del Partido Nacional ha heredado el discurso del partido de gobierno, es decir, de su propio partido, en materia de seguridad. El discurso en materia de seguridad del actual gobierno es un discurso que ha sufrido variaciones desde sus inicios. Comenzó como un planteamiento de cero tolerancia, cuando en realidad debió haber sido de cero impunidad.
Para colocarlo en el espacio de la justicia.
Para colocarlo también en el espacio de la tolerancia democrática. Cero impunidad y en el espacio de la administración correcta de la justicia. Con el tiempo, el discurso de cero tolerancia se fue convirtiendo en un discurso de mano dura contra la delincuencia. Guerra a la delincuencia. ¿Así? Con esas palabras.
En primera fase, en segunda fase y en tercera fase.
Y en tercera fase, lo que ha sido el discurso gubernamental se convierte en el discurso electoral del nuevo candidato. Y lo único que hay son variaciones de énfasis. Cero tolerancia no iba acompañada de un puño firme.
No.
Guerra a la delincuencia iba acompañada de operativos espectaculares en los cuales se involucraba el propio presidente de la República con abundancia de cámaras y medios de comunicación.
Así es.
Ahora, el discurso contra la delincuencia va acompañado de la oferta de pena de muerte y mano dura y retorno al cariato. Ese es un discurso absurdo, por no llamarle estúpido. Ningún país progresa regresando al pasado, en primer lugar. El cariato es un periodo que nos debe de llenar de vergüenza a todos los hondureños decentes. Y a los indecentes, pero que sean inteligentes, también los debe llenar de vergüenza. Retornar al candidato
es regresar a Honduras a los peores momentos de su historia contemporánea.
Pero como el discurso electoral actual es un discurso heredado del discurso gubernamental, y el discurso gubernamental se caracteriza por no tener una base de política integral de seguridad, entonces el discurso electoral tampoco responde a una política integral de seguridad. Responde a medidas concretas, pero no a una política integral de seguridad. Es un discurso para impactar en el ánimo de una población angustiada y asustada por la inseguridad. Pero no es un discurso elaborado sobre la base de una propuesta para encontrarle soluciones al problema de la inseguridad. ¿Qué se esperaba entonces? Que el contradiscurso de la oposición fuera exactamente lo contrario. Fuera un discurso basado en una política integral de seguridad frente a la propuesta del partido de gobierno de pena de muerte y de ley antimaras, yo le propongo una política integral de seguridad que ya responde a esas dos consignas suyas. O sea, frente a la propuesta de lemas publicitarios y de consignas antidelincuenciales, yo le propongo una política integral de seguridad de largo alcance. Esta es, señor. Eso es lo que personalmente yo creía que iba a suceder, pero no ha sucedido.
¿Qué ha pasado?
Pareciera que el candidato de la oposición ha caído en la tentación de aceptar el reto para subir al ring y debatir vía puños simbólicos el tema de la seguridad. El tema de la seguridad en Honduras no se discute en un ring verbal. El tema de la seguridad en Honduras se discute con propuestas de política que este gobierno ha sido incapaz de formular. Y si el gobierno como tal ha sido incapaz de formular y por lo tanto de ejecutar, ¿cómo podemos esperar que el partido de gobierno, convertido hoy en una fuerza electoral, sea capaz de proponer una política que su gobierno no ha podido ni diseñar ni aplicar? Por lo tanto, esperaríamos de la oposición la formulación de esta propuesta. Pero no se ha producido. Y eso es lamentable. Eso solo indica algo que ya nos preocupaba hace algunos meses, que al convertir el tema de la seguridad en el eje de un supuesto debate electoral, la seguridad terminará siendo un factor politizado y por lo tanto vulgarizado en detrimento de su contenido serio y de su calidad, en detrimento de su condición de propuesta pública. Y así vemos ahora como ante la tragedia del asesinato vil de estos cinco agentes de la autoridad, de repente los candidatos terminan discutiendo sobre si es viable o no es viable ir al entierro de los policías. Me parece vulgar esa polémica, me parece vulgar y me parece ofensiva para la elemental inteligencia del electorado. O cuando discuten si el apoyo a tal o cual demanda contra Honduras en una corte interamericana va a significar tantos millones para las maras, me parece que están menospreciando la inteligencia de la gente. ¿Y quiénes son los que diseñan estas tonterías? Los llamados estrategas de los candidatos. No son estrategas, y si lo son, son estrategas para la derrota. Para la derrota de la democracia hondureña. Para la derrota de las mejores aspiraciones de la sociedad hondureña.
Usted nos está previniendo que este tipo de debate, por utilizar una palabra benigna, tendrá efectos para la gobernabilidad política del país. Yo pregunto en forma, digamos, más puntual, ¿tendrá efectos para la fase final del gobierno del presidente Maduro?
De hecho, ya los está teniendo. En primer lugar, este tipo de debate, por llamarle de alguna forma, genera, en primer lugar, crispación política.
¿En el electorado?
En el electorado y en el ambiente político en general. Toda crispación política supone obstáculos y dificultades para la búsqueda negociada de soluciones. Es muy difícil encontrar solución consensual a los conflictos en un espacio de crispación política. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo ambiente de crispación política niega las posibilidades de la reflexión colectiva. En un estado de crispación, los actores y principalmente los contendientes no razonan, reaccionan, no piensan, se apasionan. No meditan, actúan. Eso no favorece la búsqueda de soluciones reales para los problemas del país. Y eso, por supuesto, repercute en la calidad del gobierno y sobre todo en su capacidad de convocatoria de iniciativa política. Vea usted, en los últimos meses, y creo que en los próximos meses será peor, estamos observando un creciente y acelerado proceso de debilitamiento de la voluntad política y de la capacidad de convocatoria del gobierno de la República. Cada día que pasa tenemos menos gobierno y más candidatos. Cada día que pasa hay menos presidente y más aspirantes. Cada día que pasa el gobierno tiene menor capacidad de ejecución, menor capacidad de coherencia y coordinación interna y menor calidad de ejecución en sus ejecutivos y en sus representantes. Hoy muchos de los cargos importantes del gobierno están siendo ocupados por personas de segundo nivel o protagonistas de perfil menor al que tenían sus antecesores, por un lado. Por otro lado, el presidente cada vez está como más anulado en su protagonismo político por el candidato presidencial del partido de gobierno. Eso es, sin duda, así es. Y si para colmo el candidato presidencial del partido de gobierno es también el presidente de otro poder del Estado, entonces su capacidad voluntaria o involuntaria para anular el protagonismo presidencial es mayor. Eso es sin duda. Y si no, le voy a poner un ejemplo. El tema de la condonación de la deuda. Apenas se conoció la decisión del Club de París, del G8 y de los organismos multilaterales de crédito de condonar una buena parte, casi el 60% de la deuda externa de nuestro país, inmediatamente se conocieron al menos tres propuestas definidas. Primero, la del presidente. Una propuesta que más parece fruto de la euforia momentánea de la noticia recibida que resultado de una reflexión cuidadosa sobre el problema. Inmediatamente el presidente dice: voy a convocar una consulta nacional para decidir cómo se va a invertir esos recursos, cómo se van a invertir. Aparentemente es una propuesta lógica. Ajá. Aparentemente. Pero hay dos factores que lo invalidan. Primero, el presidente se le olvida que él mismo instaló un consejo consultivo de la estrategia de reducción de la pobreza y que ya el Congreso Nacional aprobó una ley para crear el Fondo Nacional de Estrategia de Reducción de la Pobreza. O sea, que ya hay una institucionalidad para decidir lo que el presidente quiere que decida una consulta nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se le olvida que hace año y medio convocó a un diálogo nacional y olvidó los resultados de ese diálogo. Ni siquiera los publicaron en un documento oficial.
Mucho menos llegar al Congreso a convertirse en ley.
Por lo tanto, la credibilidad del presidente para convocar consulta y diálogos nacionales es casi nula, por no decir inexistente. Bien, esa es la primera propuesta que se conoce. Pero casi de inmediato se conoce otra propuesta que nace en el Poder Legislativo, en otro poder del Estado. O sea, desde el Estado mismo nacen dos propuestas. Una del Poder Ejecutivo, eufórica, reacción instantánea. La otra más calculada políticamente y electoralmente. Nace desde la presidencia del Poder Legislativo y dice: vamos a llevar la consulta a los municipios. Vamos a reactivar el Congreso Móvil para ir a los municipios a preguntarle a la gente cómo quiere que se inviertan esos dineros. Que es una manera de justificar con fondos del Congreso la financiación de la campaña electoral. Porque que el presidente del Congreso, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, empiece a visitar los municipios para hacer demagogia con fondos todavía virtuales, porque no son fondos reales, sino fondos que van a llegar, sino son fondos que vamos a generar vía impuestos, es una propuesta demagógica electoral. Ahí tiene usted dos propuestas desde el Estado, lo que le indica la incoherencia del Estado.
Una del presidente
y otra del candidato. Y luego hay una tercera propuesta que viene desde las organizaciones de sociedad civil que han estado formando parte, ingenua o calculadamente, del consejo consultivo de la estrategia de reducción de la pobreza, que reclaman y dicen: pero ¿y para qué consultas si ya están consultados y consensuados más de 34 proyectos que requieren 720 millones de lempiras y ya solo tenemos 600 millones para invertir en este año. Uh-huh. 600 millones que por lo demás están congelados por decisión presidencial a la espera, no sé de qué ocasión, para ser utilizados. Entonces, en estas circunstancias, ve usted que ante un problema tan importante como el de la condonación de la deuda, surgen tres propuestas distintas. Si estas propuestas empiezan a circular y a debatirse en un ambiente de creciente crispación política, ¿saben qué van a desembocar? Van a desembocar en mayor conflictividad social. Por lo tanto, los famosos estrategas políticos, entre comillas, que creen que generando crispación política y endureciendo los términos de la campaña favorecen a sus candidatos, le están haciendo un gran daño al país.
Dejen hacer una siguiente pausa porque hay quienes ven más allá de lo que usted ha apuntado, indicando que esa conflictividad social que se viene podría inclusive romper el actual mandato y que el presidente Maduro no acabe el periodo constitucional para el que fue electo. Regresamos después de la pausa.
Los vemos todos los días, pero no los vemos. Cada vez que paramos en un semáforo, allí están. Y aunque preferiríamos que se vayan, los números van creciendo. Los niños y niñas sin hogar son una realidad que ya no podemos ignorar. Víctimas de la violencia intrafamiliar, los niños huyen de su casa y buscan la sobrevivencia en la calle. Ya no podemos ignorar el sufrimiento de los niños de la calle. Es tiempo de actuar y darles una mano. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
Quisiera que, bueno, todos los que son diputados, que hicieran algo más para que los hombres no anden vendiendo a las niñas y que no las vendan, porque si las venden es un mal que le hacen.
La venta y la compra de servicios sexuales a personas menores de edad por parte de adultos explotadores es un crimen que no debemos consentir como sociedad y debemos castigarlo.
Una persona normal no va a hacer eso.
Un mensaje de la OIT, Comisión contra la Explotación Sexual Comercial de Personas Menores de Edad,
y este programa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en el programa. Es evidente que en el entorno hay señales de que las cosas se complican. Agentes de la autoridad que mueren, policías y militares cada vez más visibles en las calles de las principales ciudades del país, y este discurso político marcado por lo que hemos comentado en la media hora anterior. En ese contexto hay quienes piensan, licenciado Mesa, que las circunstancias en los próximos 5 meses podrían inclusive complicar la conclusión del actual mandato gubernamental. ¿Usted qué piensa?
No, absolutamente no. ¿Qué significa obstaculizar el normal cumplimiento constitucional del mandato gubernamental? Significa alterar el orden constitucional del país, en primer lugar. Y significa acortar el tiempo para un gobierno que ya es un gobierno absolutamente inofensivo. Es decir, un gobierno que cada día es menos gobierno, no hay que acortarle su periodo, hay que dejarlo que se acorte el mismo. Y eso va a suceder por efecto inevitable del tiempo. Es un gobierno que cada día tiene menos iniciativas, que cada día tiene menos capacidad de convocatoria, que cada día tiene menos credibilidad pública. Es un gobierno en franco proceso de deterioro y de desgaste. ¿A quién incomoda ese gobierno?
Pero ¿quién?
A nadie.
¿Pero quién llena ese vacío?
Ese vacío lo están llenando los candidatos electorales. lo están llenando particularmente las cúpulas partidarias de los dos principales partidos tradicionales de Honduras. Por desgracia, ellos están llenando ese espacio político. Vea usted cómo los gremios ya no negocian con el gobierno, negocian con los candidatos, negocian con los diputados. Los militares van directamente a cabildear en el Congreso que les aprueben las leyes antes de que lleguen las elecciones, por temor a que el nuevo gobierno no se las apruebe, las tres o cuatro leyes que tienen pendientes todavía de aprobación. Todos están desesperados por negociar con los poderes fáctico-políticos, que en este caso concreto se concentran fundamentalmente en el Congreso Nacional de la República, en torno a los diputados que rodean al candidato presidencial del partido de gobierno. Por eso es que nunca deberíamos permitir que el presidente, el poder legislativo, se convierta en candidato a la presidencia de la República. Esto que... a menos que renuncie y se retire de ese cargo.
Porque esto que usted apunta debilita la institucionalidad del Estado.
Esto debilita la institucionalidad del Estado, estimula la crispación política de la sociedad y a la larga genera condiciones para la ingobernabilidad democrática. Genera condiciones para la ingobernabilidad. Esto no favorece al país. Y si los partidos políticos tuviesen dirigentes más inteligentes, o por lo menos más comprometidos con la democracia, serían los primeros en entender que a la larga esto que está pasando les afecta a ellos, les debilita, los deteriora y los deslegitima socialmente ante los ojos de un electorado que cada día es menos tonto, que cada día es más acucioso, que cada día demanda más, que cada día espera más y mejores propuestas y soluciones. Estamos viviendo otra era, una era de la información. Buenos, amplios segmentos de la sociedad hondureña hoy manejan mejor información que hace 10, 15 años.
Con otras fuentes de contraste.
Tenemos 1 millón de hondureños fuera que le escriben a sus familiares y les cuentan cómo es allá. O sea, hay otros puntos de referencia social en el entramado político hondureño. Esto lo deberían de entender los dirigentes políticos. Por eso es que resulta alarmante, vergonzoso y de alguna manera sorprendente que los mal llamados estrategas políticos de los candidatos los hayan empujado a esta guerra de improperios, de insultos, de descalificaciones personales y de groserías mutuas, cuando la sociedad ya no espera ni quiere eso. Eso es lo que esperan esos mal llamados personajes encargados de responder por la vía telefónica a los diferentes programas radiales. Afortunadamente a este nunca le pasará eso. A los diferentes programas radiales, esos llamadores por teléfono a las emisoras para atacar al candidato contrario. Esos son personajillos a sueldo. Son seres detestables que le hacen un gran daño a la calidad política de la democracia hondureña. Son personajes que no deberían ni siquiera existir en el entramado político nacional. El hecho de que los partidos políticos, particularmente los dos partidos grandes, sientan la necesidad de acudir a semejantes individuos, solo refleja la bajísima calidad política de la dirección de esos partidos, de la cúpula partidaria. Tener que acudir a esos personajes para insultar al contrincante, personajes que repiten discursos similares, además con las mismas palabrejas, con las mismas groserías, con los mismos razonamientos entre comillas. Miren, son una burla a la inteligencia colectiva, son una ofensa ya no a la inteligencia, al simple instinto político de la ciudadanía. Que el hecho de que existan esos personajes de reacción rápida, los grupos de reacción rápida, algo así le llaman, me parece absolutamente vergonzoso para la democracia hondureña. Esos son parásitos de la democracia local. Esos son como virus introducidos en el organismo social que lo están minando y dañando, carcomiendo por dentro. Son personajes, hombres y mujeres, que pasan pendientes de las emisoras para llamar por teléfono. Son personajes que viven de la crispación, viven del insulto, viven del clima de odio que estimulan. Ahí se reproducen y regodean, y por eso cobran salarios en los partidos o en las oficinas de gobierno. Esto es vergonzoso realmente.
Es evidente que hace falta quienes hagan lectura crítica a los cuadros que aspiran a cargos de elección popular, y no nos alcanzaría el programa para establecer por qué se ha deteriorado la capacidad de lectura crítica en los partidos políticos y plantear un tipo de campaña distinta. Voy a aprovechar los últimos 10 minutos, déjenme hacer la pausa en este momento, licenciado Mesa, para que usted nos diga si ve posibilidades de que se replantee la campaña electoral. Y si el Cardenal Rodríguez, si la Virgen de Suyapa, si otros sectores que normalmente hacen llamados cuando la cosa se pone crispada, van a ser capaces esta vez de cambiar la dinámica de la campaña, o si esta va a seguir en recalentamiento. Antes de ir a la pausa, les informo que el Centro de Documentación de Honduras, su página web, está participando en el concurso latinoamericano Arroba de Oro. Nuestra página web está compitiendo con las mejores páginas del continente, pero necesitamos su voto para votar a favor de la página www.cedoh.org. Vaya a esta dirección más específica para que comparta su voto: www.cedoh.org, pleca votar. Mucha gente lo ha hecho ya. Nuestro productor de la ciudadanía tiene la palabra, nos informa que varias instituciones y personas están votando por la página del CEDO. Sígalo haciendo. Hacemos la pausa y volvemos.
Necesito información buena, importante, no quiero mentiras.
Pedir información al Estado y recibirla libremente es un derecho ciudadano que ayuda a tomar mejores decisiones.
3. Pedirle al pueblo que ejerza su derecho de información.
La democracia se fortalece con personas mejor informadas. Construyamos un Estado sin secretos. Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión.
Ningún niño escoge vivir en la calle. A ningún niño le gusta aguantar el hambre y el frío. Ningún niño quiere estar solo. Pero como sociedad, nos hemos acostumbrado a ver a los niños y niñas de la calle e ignorar sus gritos de ayuda. Ya basta con la indiferencia. Es tiempo de ayudar. Ningún niño o niña debe tener el apellido de la calle. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, regresamos a la recta final del programa Cultura Política y Campaña Electoral. hemos establecido en este programa, cómo le hace daño a la democracia lo que está ocurriendo actualmente. ¿Hay posibilidades de que esto cambie en lo que resta del tiempo antes de las elecciones generales?
Lo veo muy difícil. Seriamente, no puedo ser optimista en este caso con respecto a las perspectivas de bajar el nivel de crispación, reducir los niveles de agresividad que la campaña está alcanzando cada día con más intensidad. Sin embargo, no quiero lucir totalmente pesimista y creo que pueden lanzarse iniciativas desde la ciudadanía, insisto en esto, para forzar a los candidatos a un replanteamiento de sus campañas. Y en esto yo creo que más que apelar a los equipos de los candidatos, hay que apelar a ellos mismos, personalmente, a los dos candidatos, y demandar de ellos la presentación de propuestas concretas sobre los grandes problemas del país. Mientras los dos candidatos están enfrascados en insultarse mutuamente y concentrados en discutir el tema de la seguridad, no como política, sino como maniobras policiales antidelincuenciales,
como guerras,
ni siquiera como una guerra, casi parece una guerra de las galaxias inventada por un grupo de esquizofrénicos mal llamados estrategas y asesores. Mire, hay temas tan serios como el tema de la migración. Más de 200 hondureños, hombres y mujeres, se van diariamente del país. El país está quedando vacío. Al final, el último que se vaya va a pedir que apaguemos la luz. Y aquí están discutiendo como en un mundo abstracto. Están discutiendo que hay que volver al campo para reactivar la agricultura. Primero preguntémonos, ¿hay que volver al país para después volver al campo? El país está quedando vacío
sin la fuerza productiva principal.
El país tiene en estos momentos ya casi el 2% de su población infectada por el SIDA. Y esos temas no aparecen en el debate electoral. El 15% de la población hondureña está fuera del país. Esos temas no aparecen en el debate electoral.
Y tienen una incidencia y repercusión en el presente y en el futuro definitiva en las relaciones del país.
Son problemas clave, fundamentales. Para mí, el problema de la migración va a ser, a corto y mediano plazo, el principal desafío que va a enfrentar la sociedad hondureña en un marco generalizado de pobreza. Esto es muy importante. Sin duda alguna, la pobreza es el principal problema que enfrenta Honduras. Pero la pobreza es un problema multidimensional. Es decir, tiene múltiples facetas, diferentes aspectos y factores que la conforman. Por lo tanto, al analizar estos factores y facetas, nos vamos dando cuenta que hay un orden de prioridades. La vulnerabilidad ambiental del país, la mala gestión de los recursos naturales, el incremento de los riesgos ambientales, la pérdida de las fuentes de agua, la deforestación. Todos esos son problemas claves de la sociedad hondureña.
Pero el razonamiento simplista de los publicistas es que esos temas no producen votos a los candidatos.
Porque los publicistas manejan la campaña electoral con criterios de mercadotecnia, con criterios mercantiles, y creen que el producto electoral es como una pasta dental que hay que vendérsela a la gente. Al final van a terminar queriéndole vender peines a los calvos. Esa es la verdad, porque le están vendiendo problemas un tanto abstractos a una sociedad necesitada de soluciones a problemas concretos,
integrales.
Claro, muy concretos. Cuando uno va a las comunidades y habla con los grupos organizados en las diferentes municipalidades, por ejemplo, para control, para diseño de planes estratégicos de desarrollo municipal, para gestión del desarrollo local, uno empieza a tomar conciencia de cuáles son los problemas reales inmediatos de la gente. Y cuando uno escucha el debate político electoral, se da cuenta cuán divorciado está de la agenda real del país. Es como si para los candidatos existieran dos países: el país que les diseñan sus asesores de publicidad y el país real, que es el que tiene que aportar los votos. El país verdadero, la Honduras profunda, la Honduras que se está yendo diariamente del país, que se nos está escapando entre las manos como el agua. Esa Honduras real, que requiere soluciones concretas a problemas reales, esa Honduras real reclama, espera y merece propuestas concretas de los candidatos a los problemas verdaderos del país. Espera, demanda y exige políticas públicas integrales, respuestas inteligentes. No espera insultos, no espera improperios, ofensas. Eso, los ofensas, los improperios. Ese es el terreno fértil para que estos pequeños soldaditos de la ignominia que pasan llamando por teléfono a la radioemisora puedan seguir cobrando su salario mensual por atizar el odio, por atizar las enemistades, por crispar el clima político, por hacerle daño a Honduras.
Finalmente, licenciado Mesa, ¿cómo desde la ciudadanía, usted ha enfatizado desde la ciudadanía, se puede meter luz inteligente entre esta Honduras ficticia construida por los equipos de campaña y la Honduras real de la que usted habla?
La experiencia de otros países, incluso algunos países, incluidos algunos países vecinos, enseña que estas propuestas requieren de algunas fases iniciales de acercamiento personal con los candidatos, de un cabildeo político inteligente en el entorno de los candidatos, pero directamente con ellos especialmente. Uh-huh. Y convencerles de que la necesidad de concertar pactos de respeto mutuo, pactos que garanticen la calidad del debate electoral, son consensos y acuerdos que benefician a la naturaleza de sus propias candidaturas, que benefician la credibilidad de sus propias candidaturas y la legitimidad de sus esfuerzos por alcanzar la presidencia, que lejos de serles perjudiciales o indiferentes, les deben de ser favorables, beneficiosas. Cuando se les convence de eso, es más fácil llevarlos a un nivel de concertación pública, abierta, para concertar pactos frente a la ciudadanía. Sé que es un esfuerzo difícil, sobre todo, entre más crispado esté el ambiente, más difícil es este esfuerzo de búsqueda de acercamiento. Pero no lo descarto, no lo descarto, y creo que cualquier esfuerzo que se haga en este sentido es un esfuerzo útil, bienvenido. Como suele decirse, en estos casos, el único esfuerzo inútil será aquel que no se haga.
Le agradezco mucho al licenciado Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO. Les propongo a los oyentes de la ciudadanía, tiene la palabra, que copien este programa, que lo quemen, como dicen los muchachos, en CDs, y los envíen a los equipos de campaña de los cinco partidos políticos en contienda. Lo pueden hacer fácilmente, entran a la dirección www.cedoh.org. Al entrar en esta dirección les aparece programa de radio y ustedes escuchan en vivo este programa. Lo pueden bajar en su computadora, quemarlo en un CD y enviarlo a los equipos de campaña. Sería una contribución desde ustedes. También le sugerimos a la estación de radio que lo transmite reprogramarlo en otros horarios para compartirlo como un servicio con su público. Y todo esfuerzo, como ha dicho el licenciado Víctor Mesa, que no se haga, es el único que no cuenta en esta batalla por el mejoramiento de la calidad del debate electoral. No se olviden que estamos en la celebración de nuestros 25 años. Son bodas de plata para el Centro de Documentación de Honduras y tendremos noticias extraordinarias como servicios al público, de los cuales les informaremos en próximos programas en ocasión de estos 25 años. Vote por la página del CEDO en el concurso internacional arroba de oro. Vaya a la dirección www.cedo.org, pleca votar. Les agradecemos mucho su atención. Les invitamos para el próximo miércoles. Hasta entonces.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.